Pues amado Padre, en verdad nos gozamos en tu presencia, levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorificándolo, amándolo, postrándonos delante de Él. Señor Jesús, eres maravilloso, eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Señor Jesús, nuestro buen pastor, nuestro amado hermano mayor, nuestro abogado delante del Padre, el cimiento estable, la roca firme, la rosa de Sarón. Señor Jesús, te amamos, te amamos, te amamos, Señor Jesús, y todo por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, tal como hoy cantamos. Qué hermosa alabanza, qué hermoso glorificar tu nombre, Señor Jesús. Qué hermoso declarar que tú eres el Dios viviente, el Dios eterno, nuestro Hacedor. Danos tu palabra, Señor, que vivifique nuestras vidas, que nos fortalezca, que nos afirme en tu verdad, que nos conduzca, Señor, en tu fidelidad. Gracias, Padre. Amén. Amados hermanos, pues Dios habla hoy. Dios nos habla el día de hoy. Fíjese que estaba yo pensando en esto, cómo el mensaje de Dios es tan actual. El mensaje de Dios es tan actual. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, Pablo le está haciendo una recomendación a Timoteo para que permanezca en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, en las cuales ha sido enseñado desde que era niño, para adquirir sabiduría de salvación, confiando en el Señor Jesucristo. Y en el verso 16 le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra aquí utilizada como inspirada, en realidad en el griego original, es teos neumas, que es como el aliento de Dios, como la respiración de Dios, como el hablar de Dios. No es una inspiración como los poetas, que a lo mejor ven a una mujer hermosa y le hacen un verso. No es una inspiración en la que uno contempla una rosa y le dan ganas de hacer un poema a la naturaleza. Es el hablar de Dios. La palabra no son recomendaciones humanas, es Dios hablando. Toda la escritura es el aliento de Dios. Véalo así. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ese es el mensaje del boletín. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Y bueno, la semana pasada, a través de Alfredo, el Señor nos hablaba acerca de esta adquisición de conocimiento, adquisición también de entendimiento, para ejercer sabiduría. Porque uno puede tener conocimientos, pero no ser una persona sabia. Y uno no puede ser sabio sin conocimiento, porque la persona que no tiene conocimiento es una persona ignorante. Así es que necesitamos conocer la palabra de Dios y después entenderla, para poder aplicarla correctamente en nuestra vida. Porque conocer la palabra de Dios sin entendimiento hace que empecemos a soltar versículos como, a veces de manera disparatada, en lo que se nos ocurre que puede aplicar. Hace unos meses ya, recuerdo haber estado en una reunión de hermanos. Estábamos hablando un poco acerca de una decisión que tenía que tomar una iglesia. Y realmente yo no estaba allí para dar consejo, pero bueno, yo estaba escuchando lo que estaban diciendo y todo, y de repente salió mi nombre y me empezaron a involucrar. Y resulta que a alguien se le había ocurrido la grandísima buena idea de decirme que si yo podría pedir un préstamo al banco a mi nombre y después ellos me pagaran para que pudieran construir la iglesia. Y dije: ¿en serio? Sí. ¡Ah, qué buena idea! Y entonces estábamos hablando un poco de eso. Entonces ya pues me tengo que involucrar más, ¿verdad? A ver, espérate, capaz que sí me embarran aquí. Y entonces seguíamos hablando de estas cuestiones, pero yo les decía, tratar de leer, que no necesariamente tenemos que tener una propiedad, porque tener una propiedad, si bien es ventajoso en algunas para algunas cosas no es tan ventajosa como para otras. Imagínense cuando empezamos en aquella bodega del 20 Sonora, que por cierto, el día 15 de septiembre, o sea, antier, se cumplió un año de nuestra primera reunión como iglesia. 22 años hace. Y entonces, un año después, nos empezamos a reunir en una pequeña bodega en la que cabían 80, 90 personas. Si hubiéramos tenido la oportunidad de comprar, hermanos, y hubiéramos crecido hasta como estamos ahora, pues tendríamos que hacer unos 4 servicios al día. Y por otra parte, de repente, hay áreas en las que tienen auge, están muy bien, pero de pronto cambian. Y yo recuerdo haber tenido un consultorio en una zona que un tiempo fue una buena zona, pero después se puso muy complicado con la inseguridad. Entonces ya no estaba bien estar ahí. Y a veces uno compra un local, pero no sabe lo que es el plan de Dios para el futuro. Entonces yo les decía, no siempre es tan bueno tener una propiedad. ¿Para qué quieren hacer eso? Y en eso estábamos. Y alguien de pronto soltó un versículo así. ¡Shh! Es que hagamos como dice la Escritura. Compren sin gastar dinero. Compren sin dinero. Y yo me le quedé viendo. Yo pensé que estaba bromeando, pero estaba hablando en serio. ¿Y en serio? ¿Sabes dónde está ese versículo, verdad? Compren sin gastar dinero. Está en Isaías 55:1. Pero se refiere a la salvación. A eso se refiere. No se refiere a comprar una propiedad sin gastar dinero. Pues ¿de en qué planeta? ¿En qué planeta vamos a comprar sin gastar dinero? Entonces, de pronto se usa la Escritura mal, por falta de sabiduría. Sí hay un conocimiento de un versículo, pero una pésima aplicación. Las aplicaciones tienen que ser correctas. Y entonces, la semana pasada escuchábamos esta cuestión de entender para la vida. Porque a veces venimos con la ilusión, o alguien nos platicó que cuando llegamos a Cristo se arreglan todos los problemas. Y bueno, eso es una verdad a medias. La verdad es que ¿qué cosa se arregla cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo? Mire, se arregla el problema de la culpabilidad y la condenación. Eso se arregla. Uno descansa, uno siente paz con Dios. Uno adquiere una paz que el mundo no da y que el mundo no puede ofrecer. Uno tiene la esperanza y la certeza de la vida eterna. Entonces hay muchas cosas que sí se arreglan en nuestra vida. Uno sabe que ahora Dios es nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro guardador, nuestra vida. Hay muchas cosas que vamos tomando de la palabra y que nos van dando una manera de vivir diferente, tranquila, que está a cargo de nuestros hijos, que Él está al pendiente de nuestras necesidades. Claro, las va a ir resolviendo de acuerdo a su sabiduría, no de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos que pasara hoy, porque nosotros somos como niños caprichudos. Y de pronto queremos nuestro juguete de tienda en tienda. ¿No se ha fijado que de tienda en tienda el niño pide juguete diferente? Entonces a veces somos así, especialmente cuando recién llegamos al Evangelio. Pensamos que el Señor Jesucristo es como el genio de la botella, no más cosa de pedir para que nos dé, y así no es. Eso es un mal entendimiento, pero bueno, a veces somos pequeños. Pero luego crecemos y vamos comprendiendo y vamos aprendiendo, y de eso se trata. Y la semana pasada entonces nos decían, pero hay que tener entendimiento de la palabra, un entendimiento de la palabra que nos dé la sabiduría para la buena toma de decisiones, etc. Y entonces, hace 15 días, yo les leí un pasaje que está en Hechos, donde dice que la iglesia, en cuanto nació, ¿qué hacía? Se juntaban en el templo para adorar, ¿recuerda usted? Y en las casas se reunían para la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza apostólica es fundamental en la iglesia, porque cuando no hay una enseñanza apostólica, y no me refiero a los nuevos apóstoles que traen su rollo, me refiero a la enseñanza apostólica fundamental, al verdadero apostolado que es el fundamento sobre el cual se sobreedifica, sobre el cual la iglesia puede sobreedificar. Cimiento nada más hay uno, fundamento nada más hay uno, el Señor Jesucristo. Y la enseñanza apostólica, que son las palabras del Señor Jesús dejadas a ellos. Y entonces así, en esta enseñanza apostólica, en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, la semana pasada también les comentaba yo que en el verso 2 del capítulo 2 de segunda de Timoteo dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Todavía estaban las personas vivas, habiendo visto a Jesucristo resucitado. Había muchos testigos de ello. Hoy declarábamos, Cristo vivo está. Pues sí, porque muchos testigos lo vieron. No fue cosa de un invento de alguien. Entonces, había muchos testigos confiables que podían decir, yo lo vi vivo. Entonces, en estas verdades, enseña estas verdades, que son verdades apostólicas. Pablo le está diciendo a Timoteo, me has oído enseñar verdades. ¿Qué verdades? Verdades apostólicas, de la revelación de Jesucristo a Pablo. Y se enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Es decir, la enseñanza apostólica ha perseverado de generación a generación a generación. Y amados hermanos, gracias a Dios que Gutenberg inventó la imprenta. ¿Y sabe cuál fue el primer libro que se imprimió? Una Biblia. Una Biblia, así es el Señor. El primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue una Biblia. Y de ahí se han impreso en cantidad enormes. Supe que Gedeones estuvo por acá, este ministerio de entrega de Biblias. ¿Cuántos millones de Biblias se han impartido? Ahora con las Biblias electrónicas, oigas, un deleite. Uno puede consultar ahí cualquier cantidad de versiones y comentarios de las Escrituras. Entonces está muy bien, qué bueno que podemos seguir apoyándonos y aprendiendo de las verdades apostólicas y que prevalecen, que personas que están capacitadas por el Señor, que han sido enseñadas y que son confiables y dignas de confianza para que podamos transmitírselas a otros. Así es como el Señor ha manejado la historia de la iglesia por tanto tiempo. Y luego viene unos versículos que voy a leer ahorita de corrido y va a ver cómo pone el Señor tres figuras alegóricas, es decir, que representan una realidad sobre la cual se puede meditar. Hay tantas cosas que se pueden meditar, reflexionar, pensar con creatividad, con otra vez con revelación de Dios sobre estas tres figuras, que hoy solamente voy a dar un pequeño bosquejo de lo que podría ser cada una de las figuras. Pero si usted las medita en la semana, va a ver cuántas cosas el Señor le va a revelar a su vida. Hoy solamente voy a dar una pincelada. Pero estas figuras no están hechas para que uno tenga un mensaje exhaustivo de todo lo que representan, sino que son para meditar, reflexionar y buscar cómo Dios le va revelando cosas especiales a cada quien. Fíjese bien, vamos a ir al versículo 3 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sabe que hace muchos años cuando... Bueno, no tan, sí hace años, mis hijos estaban pequeños, quizás estaban en la escuela secundaria o primaria, por ahí. Yo pues siempre he vivido en la ciudad, nací en la Ciudad de México, así es que soy más citadino que... No puedo andar sin zapatos porque todo se me encaja en los pies. Entonces, citadino. Y estando aquí ya después de varios años... Pues la gente aquí habla de salir a cacería, pescar y cosas así, ¿verdad? Que yo nomás he visto, lo único que había visto de cacería era Huckleberry Finn con una caña de pescar. Y eso era un cuento. Así es que imagínense mi experiencia de la pesca. Y entonces Lalo Rodríguez y Nachito me invitaron. Vamos a pescar y todo. Y yo dije, ¿puedo ir con mis hijos? Sí, viene Lalito también, vamos. Y total fuimos, hermanos, pero... A lo que quiero llegar con esta historia que les voy a platicar es que a veces uno espera cosas. Uno llega a una invitación y espera que ocurran cosas, pero si no sabe uno a qué va, la verdad es que no disfruta nada. Mire, eso terminó para mí en un tormento. Yo iba feliz con mi short, mi traje de baño, mi cansa de campaña. Bueno, llevamos al perro. Y en mi camioneta, tenía una camioneta Nissan doble cabina. Pero yo no sabía que si no tenía doble tracción se enterraba en la arena. Entonces me enterré en la arena como 5 veces y tuvieron que poner cuerdas y jalarme y todas las veces sacarme de la arena, y eso fue un retraso de horas, esa cosa. Bueno, cuando yo llegué ahí me dediqué, claro, a las menesteres, a armar la tienda de campaña, poner los tensores, un montón de cosas. Me prestaron una caña para pescar en el mar, que yo nunca había agarrado una caña para pescar en el mar. A los 15 minutos se me enredó todo el reel de Nacho y nunca lo pudimos desenredar. ¿Sí te acuerdas, verdad? Y luego me dijeron, vete para allá. ¿Y qué hago allá? Allá, tú pesca allá. Pero le dije, es que no les oigo. No, es que no vamos a hablar. Así como César dijo, no tenemos nada que hablar. Ah, no, no, allá. Me andaron como 100 metros allá. Y se agitaba la cosa. Bueno, se ve que no pesqué nada. Enredé el reel de Nacho. Me dio muchísima vergüenza. Entonces ya me aburrí, me vine a seguir haciendo otras cosas. En la noche, pues yo traía toda mi maleta, cepillo de dientes, agua purificada, no sé qué tanto, y aquellos sentaron en la camioneta y ya se pusieron a dormir. ¿Y qué? ¿No nos vamos a qué o qué? No, 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 aquí se duerme sentado. ¿Cómo sentado? Pues sí, así. Y luego pasaban carros y yo estaba con mucho pendiente. Dije, alguno de esos ha de venir borracho, nos va a atropellar aquí en la tienda de campaña. Y bueno, como a las 4 de la mañana casi me quedé dormido y en eso se nos cayó la tienda de campaña encima porque el perro se comió las cuerdas. Bueno, mire, fue un tormento. Regresé sin un solo pescado, todo desvelado, la perra se enfermó. Bueno, mala experiencia. Dije, eso es pescar. Y estos que están tan entusiasmados por ir a pescar. Gracias, me cago en la ciudad. Entonces, a veces cuando llegamos al Señor, entiéndolo así, venimos del mundo, mire, y tenemos una idea del cristianismo. Pero si no nos explican muy bien una serie de cosas, de pronto no nos la pasamos tan bien. Es lo que decía Alfredo. De repente uno llega con la idea de que el cristianismo es subirse en el barquito de no sé quién y que todo va a estar muy bonito, pero no es. Entonces Pablo aquí con estas figuras nos va a enseñar algunas cosas de la vida cristiana. Mire, cuando uno llega a la vida cristiana, en primer lugar inmediatamente se convierte en un soldado de Cristo. Ah, pero yo no me alisté para eso. No, no te estamos preguntando. Vete para allá, toma tu uniforme. O sea, así es. Cuando uno llega a la vida cristiana, uno se convierte en un soldado, porque inmediatamente entra al alistamiento de un ejército que tiene una lucha contra un enemigo común, el enemigo de Dios y de nuestras almas, dice Pedro. Es el enemigo de Dios y de nuestras almas. Así es que inmediatamente entramos en una guerra. Mire usted, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, y Juan no lo quería bautizar, pero el Señor dijo, deja que se cumpla toda justicia. Es decir, vamos a obedecer lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesús se identificó con nosotros como pecador, entró en las aguas. Él no tenía pecado sobre sí, simplemente se identificó como un hombre pecador para que las aguas del arrepentimiento, esa declaración de arrepentimiento, Él se identificó con nosotros, los hombres, como pecador, y entró en las aguas para morir y salir, representando alegóricamente a la resurrección futura de su vida. Entonces, en cuanto Él salió y cumplió la voluntad de Dios, porque así fue, Él sí lo hizo, entonces vino una voz del cielo y el Señor desde el cielo le dijo públicamente, este es mi Hijo muy amado en el que yo me complazco, porque es obediente, porque hace lo que yo quiero. Y entonces después de eso uno piensa que ahora sí, las traigo todas. Usted recuerda, inmediatamente después de eso, el Espíritu Santo que descendió lo llevó al desierto 40 días y 40 noches. ¿A qué? A tener la batalla crucial contra el enemigo. Una batalla tremenda en la que el Señor Jesús salió victorioso. Ahorita cantábamos, Él es victorioso, Él siempre vence, Él es el comandante general, Él es el Señor de los ejércitos celestiales, Él está por encima de toda potestad y dominio, pero Él es un hombre de guerra. Si usted lee un poco Éxodo 15 y algunos salmos, va a ver que el nombre del Señor es un nombre de guerra, varón de guerra, varón de guerra es un nombre de Jehová. Entonces Él siempre está luchando. Estas últimas dos semanas me ha tocado leer mi Biblia en un año los capítulos que están en el libro de Isaías del 12, bueno, varios más, pero me acuerdo bien del 12 hasta el que hoy leí, creo que es el 23. Y entonces, oiga, 11 capítulos en los que se habla de una destrucción, castigo, demolición, muerte, desolación, bueno, desaliento, esa es la palabra, desaliento. Me quedé sin aliento ayer. Dije, ya no puedo seguir leyendo esto, Señor. Tanta muerte, tanta guerra, tanta calamidad, tanto castigo. ¿Qué es eso? Mire, ya no quería leer. Era demasiado fuerte. Entonces cerré y me quedé meditando, ¿por qué me estás diciendo esto? Está demasiado fuerte. Sin embargo, entre líneas, el Señor va señalando los castigos de las naciones que se levantan en contra de su pueblo, porque esa es la cosa, mire. Allí lo que es una comparación de lo que nosotros tenemos ahora. Nosotros tenemos una guerra espiritual, allá era una guerra física. Las guerras eran de verdad contra el pueblo de Israel, y Dios se levantaba como su capitán victorioso y destruía las naciones que se levantaban en contra de Israel: Tiro, Sidón, Babilonia, Asiria, Egipto. Usted lea Moab. Y todo es castigo y daño y destrucción. Pero en medio de todo eso, todavía siempre había palabras de misericordia, de restauración, así, muy sutiles, como pequeñas pinceladas. Y cuando me quedo viendo el Medio Oriente en la actualidad, sabe que todavía existen las naciones ahí. A pesar de ser arrasadas tremendamente, a pesar de las luchas entre ejércitos y la destrucción y la muerte, siguen ahí. Sigue ahí Jordania, sigue Irán, sigue Irak, sigue Afganistán, y siguen fastidiando a Israel. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta misericordia de nuestro Dios! Pero la cuestión que a lo que voy es que nosotros estamos ahora en un ejército y necesitamos estar muy conscientes de que vamos a enfrentar una batalla, amado hermano. No venimos a ser cristianos para que no tengamos ninguna dificultad, no. E inmediatamente el Señor nos alista en su ejército y nos dice: hay una batalla. ¿Y sabe qué? En la batalla se sufre. Mire esta palabra: soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Un soldado, en primer lugar, no trabaja para sí mismo, excepto los del ejército de Wagner, que eran mercenarios y luchaban por dinero, que ya por cierto mataron a Prigozhin, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Ha visto las noticias. Pero en realidad los soldados sirven a otro mayor, quizás al presidente de la nación. Pero nosotros, ¿a quién servimos? A Cristo Jesús, nuestro capitán, nuestro comandante en jefe. Entonces, la ventaja de nosotros es que servimos a un Señor victorioso. Él es victorioso, Él ya venció, ya lo vimos aquí. Es una guerra en la que nosotros somos puestos para defender solamente lo que Él ha ganado y para mantenernos firmemente en donde fuimos puestos. No tenemos que ganar nada en realidad, solamente tenemos que mantenernos firmemente en el lugar en el que el Señor Jesús nos puso. ¿Y cuál es el lugar que el Señor Jesús nos puso a cada uno de sus hijos? Estamos sentados con Él juntamente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si ese es nuestro lugar, debemos permanecer con esa identidad, con esa seguridad, con esa paz, con esa certeza, con esa firmeza para nosotros. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El Señor no nos puso para que tengamos aquí casas palaciegas. Gracias a Dios, algunos tienen recursos para hacerse una buena mansión. Qué bueno, gracias a Dios, mire, gracias a Dios. Otros no tanto, otros vivimos en casas pequeñas, otros batallan para rentar una casa. Pero eso no importa. Lo único que importa es que todos somos soldados del Señor Jesucristo y tenemos algo que hacer. Y cada uno de nosotros, si se fija usted en un ejército, piense un poco en la figura del soldado. Hay quien está en una oficina, hay quien diseña la estrategia, hay quien da las indicaciones y hay otros que le entran a los trancazos bien duro. No importa, todos estamos en el ejército y todos tenemos una función. Claro que todos queremos ser general con oficina de aire acondicionado, pero nomás hay un general, mire. El general es el Señor Jesucristo. Y nosotros nos necesitamos mover en obediencia, en fidelidad, en firmeza, con valentía, con valor. De hecho, la palabra continuamente nos llama a caminar con valor. Y aquí Pablo dice: bueno, ¿sabes qué? Hay sufrimiento. Somos soldados y los soldados a veces se la pasan mal. A veces tienen tiempo de dormir, pero a veces hay tiempo de no dormir. Y eso, mire, yo lo sé muy bien, porque en las guardias de medicina, ¿sabe qué? A veces no hay tiempo de dormir, ni de ir al baño, ni de nada. O sea, es muy difícil descansar a veces. Es una lucha contra la muerte, digamos. Los enfermos están graves. Pero aquí nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es una lucha que la palabra nos va enseñando cómo es ese tipo de lucha. Efesios 6:10, todos saben esto. Mire, todo esto que lo acabo de decir tiene fundamento en la palabra. En Efesios 6:10 dice Pablo, después de haber hablado con la iglesia de todo lo que es la iglesia, recuerde usted, Efesios es la carta que habla más ampliamente, profundamente y explicativamente de lo que es la iglesia. Entonces al final, capítulo 6 es el último capítulo, todavía en el verso 10 le dice Pablo a la iglesia de Éfeso una palabra final. Recuerde que ya describió toda la iglesia, donde desde el principio nos dice que el Señor nos predestinó, nos hizo antes de la creación del mundo para que fuéramos sus hijos santos y sin mancha, y para que fuéramos agradables para Él, y para adoptarnos como su familia. Todo eso dice en el capítulo 1. Entonces, ya después pasa por esto que donde estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 6, verso 10, dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Amado hermano, no estamos llamados a ser fuertes por nosotros mismos. Mire, la batalla con el enemigo no es en nuestra fuerza, nunca. Mire, el enemigo era un arcángel poderoso entre los ángeles. ¿Tendríamos alguna oportunidad nosotros para luchar con un ser así? Ninguna, mire. No tendríamos ninguna oportunidad, de no ser porque somos fuertes en el Señor y en su gran poder, en el victorioso, cuyo nombre de guerra es Jehová, el Señor de los señores, el eterno, el creador, el hacedor de todo. En eso somos fuertes. Y entonces Pablo dice, pónganse, iglesia, pónganse, iglesia, toda. Pónganse la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Mira, el diablo tiene estrategias, amado hermano. Y a cada uno nos presenta un tropezón de acuerdo a lo que él ve. Pues sí, sí nos ve. ¿En dónde están tus debilidades? Mire, ¿cree que él no las conoce? Las superconoce. Y sabe cómo ponernos tropiezo en las áreas que somos débiles. En las áreas que somos débiles no va a estar haciendo cosas, pero él tiene una estrategia para hacer tropezar a cada uno. Por lo tanto, tenemos que aprender a ponernos la armadura para podernos mantener firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Ahora ya no estamos peleando contra ninguno de los enemigos de Israel físico. No estamos peleando tampoco con Estados Unidos y con el sur. No estamos peleando entre nosotros como hermanos mexicanos o con lo que sea. Nuestro pleito tampoco es contra nuestra esposa, ni nuestro jefe, ni nuestros hijos, ni contra el que está sentado en la iglesia junto a nuestro lugar. Nuestro pleito es contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Imagínese la calidad de enemigos que tenemos, el nivel que tienen. Piensen en eso. ¿Usted cree que podemos ser simplones? No, que al cabo que el Señor me defiende. Por eso sí nos defiende. Pero Él nos dice, pon la armadura que te estoy dando. Ponte la armadura porque hay estrategias contra tu vida. Hay estrategias para destruir a tu familia. Hay estrategias, hermanos. Hay que vigilar lo que nuestros hijos ven. Hay que vigilar lo que nuestros hijos escuchan y con quienes se juntan. Hay que vigilar nuestra propia vida. Hay que vigilar nuestra familia. O sea, como decía César, varón, apúntale. ¿Sabe qué? No es una cena cualquiera. ¿Cuánto, amado hermano? Ay, es que ya van a cobrar. No vamos a cobrar nada. ¿Sabe qué? Invita a su esposa a cenar y tráigala a un restaurante que tenga alimento espiritual y alimento físico. Aunque nunca invita a su esposa a cenar, nunca la invita, pues deje de invitarla 3 noches a los tacos y junte para ver a la cena. Mira, hermano, es una inversión. Amado hermano, es una inversión. Nosotros no vendemos comida, no vendemos tacos. Estamos buscando un lugar de reunión para el ejército de Dios. Y César le dice a los varones: hey varón, ve apartando la fecha y dile a tu esposa, tenemos un compromiso tal día. Mire, así es como es, usando cada quien su lugar. Y la esposa con docilidad: sí, mi amor, por supuesto que vamos. Mi amor, ¿a dónde me vas a invitar? A la iglesia, mi amor. ¿Qué? No haga eso. Es una cena de alimento completo, mire. No, en serio le estoy diciendo. Qué bueno que vamos a cenar, qué bueno que vamos a reunirnos, qué bueno que nos vamos a tener comunión más o menos fresca y con algo de comer, pero con un mensaje de Dios, con una inversión. El solo hecho de venir con su esposa, solo a una cena, tú y yo, mi amor, tú y yo, te voy a invitar. ¿Alguna vez le ha dicho eso a su esposa? A ver, esposa, levante la mano. Su esposo sí le dice sí. Tú y yo, mi amor. Eso. Tú no, ¿para qué levantas la mano tú? Dije a su esposa. El otro levanta la mano. Híjole, le digo. Entonces, amados hermanos, tenemos una lucha contra gobernadores malignos. Mire, piense bien. Si no sabe quién es su enemigo, la palabra es muy clara. La palabra no nos engaña. Nos dice si hay una lucha. Ahora eres una persona de fe. Bueno, estás en una lucha. Estás en un ejército. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque tus enemigos son gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Wow. Si alguna vez estaba usted niño y vio una película de miedo, ¿sabe lo que es eso? Da miedo. ¿Se imagina tener como enemigo un gobernador maligno con autoridad del mundo invisible y fuerza poderosa de este mundo tenebroso? Parece novela, pero es la verdad. O sea, Dios está hablando y nos está diciendo a qué nos enfrentamos. ¿Será bueno saber que nos tenemos que poner una armadura, o no le darían ganas de ponerse una armadura? Son espíritus malignos de los lugares celestiales, aguas, es en serio. No nos debe extrañar, amado hermano, de repente ataques en nuestra vida y ataques frontales que quieren destruirnos. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Uno, hacernos sentir mal a nosotros como personas, hacernos sentir indignos como personas, hacernos sentir que no merecemos nada de todo lo que estamos diciendo aquí. Quiere destruir nuestra relación matrimonial, quiere destruir nuestra relación parental, quiere destruir a la iglesia, quiere destruir, porque es maligno, es perverso, es tenebroso. Y conste que no estoy inventando nada, ¿eh? O sea, aquí dice. Por lo tanto, por eso, porque tenemos esta calidad de enemigos, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. A veces el Señor lo detiene, mire. Y gracias a Dios tenemos tiempos de respiro. No todas las veces estamos luchando. Pero hay que estar listos. Hay que estar listos. Pónganse todas las piezas. Estén listos para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición. Ve, usted ha sido puesto en un lugar de victoria. Ahora defienda la victoria. Pónganse el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Amado hermano, ¿sabe qué? Cuando leemos la escritura y pensamos que un pasaje no aplica ya, o no, esto no, es quitarle la verdad a lo que Dios está diciendo. Recuerde usted, las escrituras son el aliento de Dios que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos dice está mal esto, este es el camino. O sea, es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que tenernos, amarrémonos con el Señor Jesucristo, pues pongámonos los cinturón. O sea, sin miedo. Oiga, qué miedo que le empiecen a decir a uno que hay unos gobernadores malignos, perversos y autoridades celestiales con potencia tal. Pues sí, pero nosotros tenemos al Señor Jesús. ¿O no lo tiene? Malo cuando no lo tenemos. O cuando, pues no sé. ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no sabemos? Tenemos que saber. Tenemos que tener la certeza. La certeza. Mire, ahorita va a ver que es importante la certeza. Entonces, toda la verdad es la palabra de Dios. Y hay que saber la palabra, amado hermano. ¿Cómo vamos a defendernos? ¿Cómo vamos a usar bien la palabra si no la conocemos? Hay que conocerla para saber qué es la verdad. Y también pónganse la coraza de justicia. Mire, una coraza empezó primero como como una cubierta de cuero fuerte para que no entraran los espadazos, pero después la empezaron a perfeccionar y luego ya era de hierro, luego de acero. Pero una coraza es como un acorazado, es un blindaje para que no entre, para que no entre los proyectiles del enemigo. Eso es un acorazado. Una coraza es algo que defiende. ¿Y por qué es la coraza de justicia? Amado hermano, ¿cómo vamos nosotros a pelear contra el enemigo si nos va a venir a acusar de injusticia? ¿Usted cree que no le puede acusar el enemigo y restregarnos en nuestra cara que somos injustos? ¿Usted cree que no nos puede decir eso? Por supuesto. Y esto le estoy diciendo no teoría, yo lo he vivido en mi vida. Cuando viene y me restrega, me dice, ¿tú, justo tú? Pues claro que no. Claro que no soy justo. En mí mismo, ¿de dónde agarro justicia? ¿Qué le voy a decir? Primero me hace tropezar y luego me viene a restregar mi tropiezo en la cara. Es el acusador de los hermanos. Él sabe lo que hice. De hecho, él me tentó y él me hizo tropezar. Bueno, yo me tropecé por sonso, porque me hubiera puesto la armadura, ¿verdad? Pero mire, ¿cómo contestar esas acusaciones que el enemigo hace al corazón? ¿Cómo contestar eso? En Gálatas capítulo 3, verso 13, le voy a decir cómo se usa la palabra. Viene la acusación al pensamiento. Viene la acusación del enemigo. ¿Eres justo tú, perengano? Bueno, voy a poner mi nombre. ¿Tú? Que te paras ahí enfrente, te crees muy justo, y empieza con su recitación. Entonces la única manera, de verdad que yo hoy estaba de rodillas dándole gracias al Señor en medio de los cantos. Qué hermosa alabanza que exaltó la obra del Señor Jesucristo, qué hermosa. Y entonces, ¿qué es lo que le puede uno decir? Capítulo 3 de Gálatas, verso 13: Cristo nos rescató de la maldición porque habíamos quebrantado la ley. Cuando fue colgado en la cruz, ¿cuánto cantamos hoy eso? Cargó sobre sí la maldición de mis fechorías. ¿Cómo no voy a llorar de gratitud con mi Señor Jesús? Señor Jesús, yo hice las fechorías y tú viniste a triunfar sobre esa cruz. Y fíjese bien lo que le estoy diciendo, triunfar. Porque la manera de pelear del Dios victorioso, cuyo nombre es Señor de los ejércitos, fue humillarse a sí mismo. Fue dejar que lo mataran a él, que era el justo, para levantarse pues en victoria y poder juzgar. Él pagó con su sangre mi rescate. O sea, fue colgado ahí por pagar mis fechorías. Así es que cuando el enemigo viene y me dice, ¿tú justo? No, yo justo no. Pero Jesús fue colgado ahí para pagar mis fechorías. Ay, hasta a mí se me salieron las salidas. Para pagar por mis fechorías. Y eso le contesta a uno, con humildad. Con humildad, porque es una vergüenza. Pero con verdad, con firmeza. Sí, ¿cuál justicia? Pues la justicia de Cristo. ¿Estaba qué? Ya ni me acuerdo dónde estoy. Ah, estaba en Efesios, ¿verdad? Sí, estaba en Efesios 6, ¿no? Que sí estaba en Efesios. Defiendan su posición, verso 14, con el cinto de la verdad y con la coraza de justicia de Dios. Es la justicia de Dios, no mi justicia. ¿Se necesitan gritar para decirle eso al diablo? ¿Usted cree que se hizo una guerra ahí? ¡Ey, te reprendo que mi justicia! No se necesita eso, mire. Se necesita humildad. Se necesita fe. Se necesita certeza. Se necesita conocer la palabra y decírsela. No, no es mi justicia. Es la justicia de Dios. La justicia de Jesús, que fue colgado para pagar por mis fechorías. Bueno, entonces ahora ponte el calzado. Como calzado ponte la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparado. Amado hermano, el mensaje principal de la iglesia es la buena noticia. Es esto que acabamos de leer. La gente es salva. Vino Jesús a rescatarnos. Vino Jesús a rescatarnos y a darnos todas las bendiciones de Abraham. Ah, por eso me estaban diciendo que en Gálatas, ¿verdad? Es lo que les decía. Dice, Jesús fue colgado en la cruz y cargó la maldición de mis fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, Gálatas 3:14. Mediante Cristo Jesús, fíjese, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, nosotros, pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Así es que, amado hermano, esa es la manera. Esa es la manera, recibimos. Pues esa es la buena nueva. Jesús pagó por mis fechorías y después Dios me dio aparte fe para creer eso y para recibir la bendición de Abraham. Gozo, paz, justicia, certeza de salvación, vida eterna, una nueva vida. ¿No le parece maravilloso? Muy, muy, muy maravilloso. Bueno, eso es la manera que tenemos que vivir. Eso nos da paz. Eso es la buena noticia que hemos recibido. Ahí nos tenemos que mantener. Además de eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Miren, la fe es muy importante, amado hermano. En primer lugar, porque necesitamos aceptar, asimilar, tomar como real todo esto que hemos escuchado. ¿No está usted justificado por Cristo Jesús? ¿O hay que andar en condenación? Claro que no. ¿Es una realidad que estamos limpios con la sangre de Jesús? Es una realidad. ¿Y cómo se aplica eso? Por medio de la fe, de creer, de confiar que es verdad, porque Dios dijo, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, eso es fe, tomar, pero la palabra fe viene del griego pistis, que tiene tres acepciones. Una es confiar, creyendo. La otra es lealtad. Es lealtad. Los soldados deben ser leales a su batallón. Y la tercera es fidelidad. Es fidelidad. Entonces, amado hermano, hay que obedecer. Hay que obedecer. Estamos llamados a obedecer. Un soldado desobediente, mire, inmediatamente es reprendido, castigado. Y eso es, esa es la figura, como un soldado, y tenemos sí ciertamente una guerra tremenda, pero oiga, qué bien estamos preparados. Por otra parte, hay que levantar el escudo de la fe porque el enemigo va a aventar cualquier cantidad de flechas. Mire, nos va a decir, eso de la Biblia está viejo. Está viejo. ¿Y sabe qué? Hay quien se la cree. No, hombre, esa es cultura, es antiguo, ya no aplica. No, eso, y siempre, el diablo siempre viene para tratar de meter duda de lo que Dios dijo, es la misma estrategia desde Adán y Eva. Con que Dios les dijo eso, no, hombre, no es así, es así. Siempre es lo mismo, mire, siempre es lo mismo. No es así como dice la palabra, es así. Y él va a poner en nuestro corazón ciertos deseos de que sean diferentes de la palabra. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la fe, ser fieles a la palabra, creerle a Dios, ser leales a la palabra. Además de eso, porque sabe que van a venir muchas mentiras, muchas insinuaciones de que la palabra no es la verdad. Detenga las flechas encendidas del diablo, flechas encendidas. ¿Entiende lo que es eso? Si no nos ponemos un escudo, nos van a quemar, nos van a atravesar flechas encendidas del infierno, pues. Pónganse la salvación como casco. Aquí hay que cuidar los pensamientos. El casco es para cuidar la mente, para ser intelectual, pensar sobre lo que Dios nos quiere enseñar. Porque este libro nos enseña, mire. Nos enseña, pero hay que pensar. No nada más se trata de leerlo lo loco. Hay que pensar y hay que usar los versículos correctamente. Por eso al final dice, y tomen la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y amado hermano, hay que ser entrenado para manejar una espada. Mire, si para manejar un cuchillo, si tiene un cuchillo afilado y no está uno, digamos, habituado a manejar un cuchillo afilado, se corta. ¿Qué hace usted cuando un niño chiquito agarra un cuchillo? Se lo quita, porque no está listo para manejar esa cosa. Claro, hay que enseñarle. Hay que enseñarle que tiene un lado de filo y poco a poco, a medida que va creciendo, le vamos dando chance con un cuchillo que no esté tan afilado. Pero poco a poco, imagínese manejar una espada. ¿Alguna vez ha manejado un machete? Es peligroso, uno se puede cortar seriamente. Imagínese una espada toda pesadota, hay que manejarla bien,
con destreza. La palabra de Dios, amados hermanos, es, mire, sustancia pesada. No se puede manejar a la ligera. Uno no puede andar manejando versículos como caigan. Por ejemplo, le voy a un versículo que se maneja mal en la iglesia. Siempre se maneja mal. Es donde Pedro, y también en otro pasaje, ahorita no me acuerdo dónde está, creo que está en Isaías, dice que por sus llagas fuimos sanados. Él sufrió por nosotros. Y por sus llagas fuimos sanados. Y luego, ese versículo se aplica todas las veces que estamos con un enfermo. ¿Se refiere a eso? ¿Se refiere a esa sanidad? ¿O a qué sanidad se refiere? ¿Cómo cree que estaba nuestra alma y nuestro espíritu antes del Señor Jesucristo? Era un verdadero gusanero. Era podredumbre. Revisemos nuestra vida espiritual. ¿Qué éramos? Éramos hediondez. Así es que, por las llagas del Señor Jesucristo, nuestro espíritu fue sanado. ¿Dónde estamos ahora? En los lugares celestiales, sentados junto a Jesucristo, gozando de un lugar de privilegio, como hijos de Dios, gozando de paz, gozando de gozo. ¿Gozando de gozo? Disfrutando de Dios, del conocimiento de Él, del entendimiento de su palabra. ¿Usted cree que todas esas cosas las teníamos? No teníamos nada de eso, mire. Nada de eso, ni paz teníamos. A lo mejor algunos tenían dinero sin paz. Y algunos teníamos muchas cosas sin paz, sin poderlas disfrutar. Pero ahora, ¿ahora qué tenemos? Sanidad de alma. Sanidad de alma. El Señor nos hizo unas nuevas personas. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, son ustedes nuevas personas. El Señor nos pone ahí. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso nuevo? A veces empezamos nuestra nueva vida en Cristo, trayendo los recursos que teníamos antes para defendernos nosotros mismos, justificarnos de todo, tratar de dar explicación a la demás gente, tratar de quedar bien, ser protagonistas. No es cierto que traemos esas mismas cosas. Mire, hay un teólogo que vivió el siglo pasado y se murió en el siglo pasado, que se llamaba Karl Barth. Él dijo que todos los pecados básicamente se desprendían de tres elementos: el elemento orgullo, el cual, ¿sabe qué? Se acaba muy bien cuando uno está sometido a alguien. El orgullo se acaba cuando uno se somete. Ese es como es. Porque cuando creemos que nosotros somos el capitán, mal el asunto. Pero cuando somos soldados sometidos, no hay orgullo. Obedecemos órdenes. Somos humildes, somos obedientes. El otro asunto que él dice que tiene mucho que ver con nuestros pecados es la pereza. Decía Carlos hace rato en el anuncio: hermanos, por favor, dejemos el espacio de aquí para los que no puedan desplazarse. Pues no puede, porque es perezoso. Ese no es para eso, mire. Ese no es para esa pereza, ¿no? No es para ese no poder desplazarse. Es para los que tienen déficits físicos. No me gusta la palabra minusválido y menos discapacitado, pero es para personas que tienen imposibilidades físicas, pues, que batallan, que operaron, que están embarazadas, que están de ya edad avanzada. Pero edad avanzada que no puede caminar. No se vale que usted sea de edad avanzada, hace su gimnasio todos los días y luego aquí viene estación en el primer lugar. Por favor. Por favor. Sí, sí lo está entendiendo, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Hay otro tipo de pereza. La pereza de leer las Escrituras, porque da pereza. La pereza del esfuerzo que implica estudiar las Escrituras. Creemos que venir a escuchar un versículo el domingo y luego a ver si me acuerdo entre semana, ¿de qué se trató? Creo que de un versículo, algo de un soldado, ¿no? Así no, hermano. Hay que estudiar, reflexionar. Piense en todas las cosas que trae a su mente como revelación la figura de un soldado, como parte del ejército de Dios y su llamado como cristiano. Como soldado, véase usted, ¿qué tantas cosas tiene que hacer como soldado? Hay mucho que meditar. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos la palabra de Dios como la espada del Espíritu y necesitamos aprender a manejarla muy, muy, muy bien.
Después la segunda figura que maneja aquí en 2 de Timoteo, regreso a 2 de Timoteo 2, ahora, verso 5, dice: ningún atleta puede obtener el premio a menos de que siga las reglas. Entonces, otra de las cosas que decía este autor Barth es la deshonestidad. Muchas cosas de lo que son los pecados tienen que ver con el principio de deshonestidad que tenemos. Queremos hacer trampa, queremos llegar agarrando atajos. Y sabe qué, mire, la verdad, piensa en un atleta. Alguien, no sé dónde oí, que dijo que creo que te fuiste tú, Alfredo, que dijiste que solamente tienes el pie atleta. Ah, sí. O sea, para ser atleta, amado hermano, para ser atleta, ¿sabe qué? Hay que esforzarse. Se requiere disciplina. De verdad, se requiere disciplina. ¿Cómo llega uno? Olvídese el premio, en primer lugar, para ser atleta. Pero es que no somos disciplinados. Y lamentablemente en México hay una cultura de indisciplina, pero cultural, horrible. Tendemos a ser indisciplinados en todo. Ser disciplinado implica mucho esfuerzo, mire. Implica dedicación, implica orden, implica planeación, implica pensar, implica poner la voluntad. No nacemos disciplinados, nacemos indisciplinados. Todos nacemos indisciplinados. Y a los niños hay que enseñarle, porque el niño va tirando ropa y va tirando cosas por donde pasa y va haciendo desorden. Hay que enseñarle que hay que guardar los juguetes, y hay que levantar la ropa, y hay que bañarse, y que hay que vestirse, y todo lo que tiene que ser su cama, ¿sabe qué? Hay que enseñarle eso. Nuestros hijos se hacían su cama desde los 6 o 7 años, con trampas. No eran buenos atletas. Pero se les enseñó. Se les enseñó. Y eso es algo que tenemos que fomentar. El hábito, el buen hábito requiere disciplina, amado hermano. Si no, nunca va uno a llegar a ser un atleta. Y aquí dice Pablo a Timoteo: sé como un atleta. Y aparte, como un atleta preparado para ganar. ¿Sabe qué? Necesitamos ser disciplinados. En el segundo libro que les vamos a dar, ahora que terminen en las iglesias, en el hogar este de identidad y libertad en Cristo, estuvimos pensando, y antes de darles qué hacer o el ministerio a tu alcance u otro libro de evangelismo y otras cosas, ¿saben qué? Vamos a empezar a estudiar un libro que se llama Hábitos Espirituales, Disciplinas Necesarias. ¿Cuántos de nosotros tenemos el hábito, por ejemplo, de orar? Sí, realmente hábito de orar. ¿Cuántos de nosotros tenemos el hábito de ayunar? La única vez que ayunan algunos es cuando tienen que ir a tomarse un examen de sangre y luego ya salen de ahí con hambre. Hay que desayunar porque me sacaron sangre. ¿Y cuánto sacaron? Un tubito. Oye, hermanos, qué indisciplinados somos. No ayunamos, no oramos, no leemos la palabra, no... ¿Qué más cosas allá acá hay? No damos con regularidad, así como ofrenda. Nuestra vida cristiana es así como que a veces tan limitada como asistir el domingo. Ah, y eso si no tengo un compromiso el domingo. Entonces, qué indisciplinados. ¿Qué le trae a su mente la figura de atleta? Piensa en Dios y dígale: Señor, ¿por qué quieres que sea como un atleta? ¿Por qué pusiste allí que querías un atleta? No se pare en el espejo y diga: así no. Mire, no nos hizo para eso, atletas. Está hablando de otra cosa. Piense. ¿Para qué Dios quiere que seamos comparados con atletas? Vaya y consulte con el Señor. Vaya y pregúntele: ¿por qué quieres que vea yo la figura de un soldado? Y luego dice, en el verso 6, el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y aquí hay otra figura, y es un agricultor. Y si usted se fija, un agricultor, en primer lugar, es una persona que casi nunca figura. Cuando usted va y compra el pan, ¿se pone a pensar quién sembró? Nunca pensamos en eso mismo. ¿Se pone a pensar cuánto tiempo le dedicó a trabajar la tierra? ¿Se pone a pensar cuánto tiempo tuvo que esperar con paciencia para poder, después de que sembró la semilla, que lloviera y estar vigilando el campo y espantando los pájaros o lo que sea, conejos o lo que sea, para poder cosechar? Se necesita paciencia, humildad, pasar desapercibido, mucho trabajo, levantarse temprano, desgastarse físicamente. O sea, hay tantas cosas que traen a la mente esta figura de un labrador. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que preparamos la tierra de nuestro corazón cuando oramos, ¿no le parece? ¿Cómo vamos a recibir un mensaje de Dios si nunca lo buscamos y le decimos, dime lo que tú quieres? Dime lo que tú quieres. Allá en Efesios todavía seguía otro pedacito donde decía que oremos siempre en el Espíritu. Y mire, ¿qué es eso de orar en el Espíritu? Otra vez la iglesia a veces se confunde mucho y piensa, orar en el Espíritu es hablar en lenguas, así como si fuera una conexión. No necesariamente. El don de lenguas nos lo dio Dios para edificación personal. Y es verdad que a veces ejerciendo el don el Señor nos puede revelar algo, es verdad. Pero no todos tienen el don de lenguas. Y la escritura es muy clara en 1 Corintios 14, no todos tienen don de lenguas. Y entonces, ¿que los que no tienen no pueden ser edificados? Claro que pueden ser edificados. ¿Los que no tienen el don de lenguas no van a poder orar en el Espíritu? Por supuesto que sí. Orar en el Espíritu es buscar a Dios rindiendo la voluntad. Mire, un ejemplo de una oración espiritual, altamente espiritual, es el Padre Nuestro. Y está en una lengua que todos entendemos. Padre nuestro, que vives en el cielo, que estás en las alturas, que estás por encima de todo. Los cielos de los cielos no te pueden contener, amado Padre. Que tu nombre sea especialmente honrado, venerado, separado de todo. Tu nombre es santo, Señor. Y yo, como estuvimos cantando ahorita, cuán hermoso tu nombre es. ¿Vio? Entonces uno puede ir orando en el Espíritu, según la dirección que el Espíritu nos da, usando eso, mire, esa guía. Y así, y si usted se fija y analiza el contenido del Padre Nuestro, tiene casi nada de peticiones personales. Básicamente las peticiones personales son, dame el pan de cada día, que implica muchísimas cosas, porque Dios conoce toda nuestra necesidad. Y líbrame del maligno, pues es la cosa dura. El enemigo está fuerte, pero me quiero fortalecer en ti. Entonces, tres figuras en las que le invito a que piense y que medite delante de Dios. ¿Qué me quieres decir cuando me dices que soy un soldado? ¿Para qué quieres que sea soldado? Y medita en todo esto. ¿Por qué me tengo que parecer a un atleta? ¿Por qué me tengo que parecer a un agricultor que se esfuerza en su trabajo? Hay que sembrar la semilla, mire. Un agricultor siembra la semilla. Hoy en la mañana venía yo platicándole a mi esposa que creo que una de mis grandes fallas es que no sembré suficiente semilla, a lo mejor en la vida de mis hijos. Debí haber sembrado más, con más ahínco, con más asertividad, con más diligencia. Sí conocen la escritura y sí, bueno, han recibido al Señor los tres, pero yo quisiera que estuvieran enamorados de la palabra, que ponderaran cada versículo como deben ponderarlo cada uno de nosotros, como deben ponderarlo nuestros hijos. La palabra de Dios es para ser apreciada, para ser atesorada, para querer reflexionar en ella, para buscar, para estudiar. Creo que me faltó, y mucho. Y no lo estoy acusando, nada más me siento yo así. Me siento un poco así. Y después dice, en el verso 7, piensa, mire, fíjese, por eso le digo que la escritura apela siempre a nuestro intelecto. La escritura no es para no pensar, es para sí pensar. ¿Quiere ver? Versículo 7, piensa, usa la cabeza, quema fósforo, pues. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. O sea, eso no es para leerlo, es para pensarlo, es para meditarlo, es para profundizar. ¿Qué me quieres hablar con estas figuras? ¿Qué necesito entender? ¿Cuántas cosas puede revelarle Dios a una persona si está pensando en eso? Pues eso es de instrucción. Piensa, piensa en estas verdades, piensa en estas cosas, piensa en lo que te acabo de decir, le dice Pablo a Timoteo. El Señor, si realmente lo hace uno, mira, hermano, con diligencia, con intención, con sinceridad, con búsqueda, el Señor nos hará entender todas estas cosas. Como decía Alfredo, es personal. Dios es personal. Viene a nuestra vida, a mi esposa le revela unas cosas, a mí otras, a usted otras, a cada quien. Dios personal, nos revela lo que necesitamos. Qué maravillosa palabra del Señor. Qué maravillosas verdades apostólicas. Mire, qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno que nos avisa y nos dice, mira, la vida cristiana, te voy a decir cómo es. Es una vida de fe, en donde hay que creer, hay que confiar, hay que mantenerse fiel, hay que mantenerse leal, hay que vivirla, sufrirla, disfrutarla. ¿Por qué se disfrute? ¿Usted cree que un atleta que se preparó, se abstuvo de una serie de cosas, no está contento después con el premio? Por supuesto que trae gran satisfacción. Claro que nosotros no esperamos una corona de laureles ni los aplausos de la Olimpiada. No estamos hablando de eso. Y el agricultor que cosecha en su casa, en su vida, en su matrimonio, en su sociedad, en la iglesia, ¿no le gustaría que nuestra iglesia fuera una iglesia floreciente, con frescura de Cristo cada vez que nos reunimos? Pues claro que sí queremos. Y pienso que en parte sí somos. Pero todavía podemos ascender más. Si nos comprometiéramos, si fuéramos más diligentes, si realmente le dedicáramos más tiempo al estudio de la palabra, a la búsqueda de Dios, a la fe, a la fidelidad, a creer, a confiar, a esperar, a buscar en Dios, podríamos disfrutar de mucho más frescura, de mucho más productividad de Dios, no de nosotros. No estoy hablando de activismos, estoy hablando de presencia de Dios, de actividad de Dios en medio de nosotros. Pues bueno, amado Padre, tu palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos muestra, nos alimenta, nos levanta, nos sostiene. Tu palabra es vida, tu palabra es poder. Gracias a tu Hijo Jesús, tu palabra. Amén, amén. Pues, amado hermano, vámonos con una palabra de ánimo, una palabra de estímulo para vencer toda pereza, para meternos en la palabra con ahínco, con decisión, con asertividad, con tantas ganas, amados hermanos. Venzamos el orgullo, seamos humildes delante de Dios, sometámonos a su palabra y venzamos toda deshonestidad. Pidámosle perdón al Señor y empecemos nuevamente cubiertos. Y como el Señor dice, que nosotros confesamos a Él las faltas, y el Señor es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que disfrute esta semana. Dios le bendiga.